Bienvenidos al podcast de Betania.
Enfrentando nuestro pasado, y vamos a meditar en las Escrituras. Quiero aprovechar para decirle que gracias a todos por su ayuda, por su apoyo, por sus oraciones. Mi hija Keren ya está en la actividad en la que tiene que estar, ya nos escribió, bueno, ayer llegó, ayer viajó y ya está en el lugar donde tendría que estar para servir al Señor. Hoy muy temprano, como eso de las 8:30, 9 de la mañana, mandó una foto y dijo, ya estamos en el templo. Le dije, no, pues no te convino, hija. Acá es más tardecito, acá todavía hubieras dormido un rato más, pero ya estaban por allá congregados y sirviendo al Señor. Y gracias, hermanos, por sus oraciones. Sosténgale en sus oraciones los días que estará fuera. Vamos a leer la palabra del Señor. Es una porción larga, así es que voy a irla leyendo por secciones. Génesis 32, versículos del 22 hasta el 33, versículo 4. Pero no lo voy a leer todo en este momento. Solamente voy a leer la primera parte, hermanos, que son los versículos del 22 al 24 en su primera parte. Génesis 32, versículos del 22 al 24. Por favor, sígame con su vista en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar juntos, de podernos congregar para alabarte, para adorarte, Señor. Quiero pedirte que ahora que meditamos tu palabra, hables a nuestros corazones. Que, Señor, tu voz se escuche con poder y al estar aquí reunidos, Señor, podamos escuchar lo que quieres de nosotros. Háblanos, dirígenos, guíanos, Padre. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos una porción muy interesante. Jacob tendrá que enfrentarse a sus malas decisiones del pasado. Después de muchas malas decisiones, Jacob dice y sabe que tiene que empezar a arreglar su vida. Si quiere llegar a ser quien Dios había planeado que fuera, tendría primero que arreglar las cosas del pasado. Y quiero decirle esto, hermanos, que esta porción aplica a todos nosotros, porque algunos de nosotros decimos, bueno, ¿yo cómo voy a servir al Señor? Pues yo en el pasado hice cosas, dije cosas, cometí acciones que no agradan a Dios, y a veces pensamos que eso nos nulifica para servir al Señor, que eso nos deja fuera del plan de Dios. Jacob, usted lo conoce, había sido un engañador. Toda su vida. ¿Se acuerda de algunos de los detallitos de Jacob? Ayúdeme a pensar en algunos de esos detallitos que cometió, errores simples que cometió Jacob. ¿Cómo cuáles? Engañó a su papá, le robó la primogenitura al hermano. Ese texto me llama mucho la atención, hermano, porque dice que su hermano era velludo y él era lampiño. Él era hogareño y su hermano era hombre de cacería. Más o menos como Perla. Perla es gente de cacería, porque maneja el arco y estas cosas. Entonces, olían diferente, ¿o no, hermanos? ¿Se huele igual cuando se viene del trabajo que cuando está uno bañadito en casa? No, es totalmente diferente. Sin embargo, dice que se pone pieles en los brazos para que cuando lo toque su papá, no detecte que es lampiño, sino piense que es el velludo, porque su papá ya no veía. Oiga, ¿cómo estaría de velludo el otro? O sea, el problema no es el lampiño, el problema es el velludo. Para que te pongas una piel de chivo y tu papá te confunda. No, pues sí, estaba como chango el otro, ¿no? Pero bueno, engaña a su padre, pero no es la única que hace. Le roba la primogenitura al hermano, le roba la bendición y todas esas cosas. ¿Se acuerda? Por un platito de lentejas. Y la verdad es que por unas buenas lentejas, si anda uno perdiendo la bendición, la verdad, pero bueno, ese es otro asunto. Más adelante, ¿qué hace, hermanos? Al suegro. ¿Se acuerda? Para que crecieran sus rebaños, hace ahí algunas cosas que cita la Biblia. Primero le dice el suegro, mira, las ovejas que salgan limpias son mías, las manchadas son tuyas. Pues él hace algo para que las ovejas salieran manchadas. Y cuando el suegro empieza a ver que él tiene un montón y las del suegro son menos, le dice, no, ahora cambiamos. Y quita eso y ahora salen un montón de limpias y las manchadas se reducen. Y el suegro dice, oh, qué caray, quién sabe cómo está haciendo este, pero le juega chueco ahí al suegro. Y el suegro se desquita. ¿Se acuerdan qué le hace el suegro? Él se enamora de la hija menor Y cuando se casa, el suegro le dice, sí, pero que vaya tapada. Y cuando se le entregan y se casa y todo, tan tan la descubre y era la otra. Oiga, la historia está tremenda, ¿no? Y entonces va y dice, oye, te equivocaste. A mí me gusta la más jovencita. Y le dice, no, aquí la costumbre es que primero va la mayor y después la menor. Como en México, ¿no? Oveja saltada, oveja que, esas cosas que dicen, ¿verdad? Entonces dice, no la vamos a brincar. Entonces, te tienes que llevar a la mayor y luego te llevas y trabaja otros 7 años y se lleva a la menor y luego total se va. Y viene todo esto, hermanos, este hombre ha cometido errores en el pasado, ha engañado, ha mentido, ha falseado la verdad, pero Dios tenía planes para él. Yo no sé si algunos de nosotros esta mañana podríamos identificarnos con Jacob. Nos hemos equivocado en el pasado. Déjeme hacer un ejercicio estadístico, hermanos. ¿Quiénes de los que estamos aquí podríamos decir que hemos cometido errores y pecados en el pasado? Levante su mano. Ay, gracias a Dios, hermano. Si no la levanta, iba a decir, usted es mentiroso, lo acaba de cometer el pecado ahorita, ¿no? Porque la verdad es que todos tenemos cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Hemos fallado. ¿Cómo corregir el pasado? Porque Dios tenía planes para Jacob y planes grandes para Jacob. De ahí saldría la nación que serviría al Señor. De ahí saldría el Mesías de esta familia. Y Jacob entendía que Dios tenía planes para él. Pero había que dar algunos pasos antes de cumplir con el plan de Dios. Déjame decirte algo, hermano. No sé qué haya pasado en tu vida en el pasado, pero eso no ha cancelado el plan de Dios para ti. Te lo repito, no sé qué haya sucedido en tu vida en el pasado, pero eso no ha cancelado el plan de Dios para ti. Dios quiere usarte. Y no ha dejado de pensar en ti. Sigue pensando que tú eres la persona que él quiere utilizar. Jacob, Dios le usaría con poder, pero después de todo este pasado, uno pensaría, Dios lo va a desechar. Dios lo va a desechar. Ha sido un mentiroso, ha sido un engañador, ha sido un corrupto. Pues ¿qué cree? Que Dios no lo desechó. Y déjame decirte, no te ha desechado a ti y no me ha desechado a mí. Tiene planes con nosotros a pesar de nuestro pasado, pero hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo. Así es que hay tres pasos para arreglar nuestro pasado y poder cumplir con el plan de Dios. En primer lugar, toma previsión. Los versículos que leímos, 22 al 24a, en primer lugar, hermanos, toma previsión. Y eso quiere decir, arregla tus cosas. No sé si alguien pudiera acercarme una botellita de agua, por favor, porque me está resecando la garganta. Arregla tus cosas. Miren lo que hace este hombre. Y se levantó aquella noche. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, perdón. Gracias. Se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc. Lo primero que quiero decirte es, arregla tus cosas. Si quieres empezar con este proceso de restauración, necesitas poner en orden tu vida. Necesitas darle prioridad a las cosas. Necesitas ubicar bien las cosas. Muchos de nosotros, hermanos, hemos fallado al Señor y hemos fallado en el pasado porque no tenemos bien claras nuestras prioridades, porque hemos invertido las prioridades, porque hemos puesto los ojos en las cosas materiales y eso nos ha llevado a tomar malas decisiones. ¿Quieres arreglar tu vida? Lo primero, empieza por poner las cosas en orden. Mire lo que dice el texto, que él toma a sus mujeres. Dice, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Él los organiza para pasar. Y dice que toma a sus mujeres y toma a sus hijos y a sus siervos y luego el ganado y los hace cruzar. Él lo primero que hace es organizar las cosas. Uno de los grandes problemas que tenemos, por los cuales fallamos al Señor, es porque no hemos definido bien nuestras prioridades. Y entonces fallamos. Se la voy a poner bien fácil. Lo primerito que debe estar en su corazón está escrito en la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo primerito que debe aparecer en sus prioridades y en las mías es el Señor. Y si no está ahí, hermanos, ya empezamos mal. No, no, es que yo amo mucho a mi esposa y a mi esposo y él está en primer lugar. Pues, ¿qué cree? Se equivoca. Porque antes que ellos va el Señor. Y con esto no quiero decir que no quiera a su esposo y a su esposa, y menos ahora que viene el Día del Padre. No, quiéralo más, quiéralo más. Pero déjeme decirle algo. ¿Quiere que le vaya bien en su matrimonio? Ponga a Dios en primer lugar. Ahí está la clave. Pero cuando no está ahí el Señor, cuando ahí en ese primer lugar aparece gente, personas, cualquiera que sea, aparece gustos, cualquiera que sea, aparecen hobbies, cualquiera que sea, aparece trabajo, cualquiera que sea, seguramente vas a tomar una mala decisión tarde que temprano. Seguramente tomarás mala decisión porque no están ordenadas las cosas en tu vida. Después de Dios, ya depende de cada uno de nosotros. ¿A quién pondría usted después de Dios? Ah, sí, 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 definitivamente la familia, el esposo, la esposa en primer lugar, luego los hijos, le soplamos para que no se equivoque. Bueno, no, alguien vaya a decir mi perro y entonces se vaya con problemas a casa y no haya festejo del Día del Padre por andar diciendo cosas. Entonces, la familia, esposa, esposo, hijos, hermanos, la familia. Después ya puede poner trabajo o la iglesia o lo que usted considere que es más importante para usted. Pero arregle su vida y sus prioridades, hermanos. La única manera de tomar buenas decisiones es hacer lo que la Biblia dice. Ame al Señor con todo su corazón y póngalo por encima de todas las cosas. Y ahí está la clave para ordenar la vida. Tengo una nota aquí en mi sermón que puse. Las cosas se usan, las personas se aman. Cuando inviertes este orden, vas a sufrir. Si usas a las personas y amas las cosas, tarde que temprano, vas a sufrir. Oiga, ¿será que amamos a las cosas? ¿Qué piensan? ¿Qué cosas son las que amamos hoy en día? Dígalo sin miedo, el auto. No, yo quiero mi carro. ¿No? Algunos dicen mi Señor de los cielos, ¿no? Mi amado carrillo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otras cosas podrían estar ahí ocupando el lugar? Que no, ya por aquí levantaron un celular y acá mi hermano dijo el celular. Yo no lo quería decir porque luego dicen, ay, el pastor viene enojado y nos echa. Pero ya lo dijeron. ¿Cuánto tiempo le inviertes al celular? Y algunos dicen, no, pues no tanto. Pues chécalo, ahí el celular te dice cuánto tiempo le invertiste. Yo no sé en qué momento se me ocurrió pedirle que cada semana me entregue un reporte de cuánto tiempo usé el celular y en qué lo usé. Y cada que me lo entrego digo, qué mentiroso es este celular, no es tan inteligente como dicen. Bueno, hermanos, las cosas son para usarse. Tarde que temprano ese celular que tanto quieres lo vas a tener que desechar. Pero las personas no, las personas se aman y no se usan porque no las desechamos. Así es que ponga bien sus prioridades, ponga bien sus prioridades, Dios y después las personas que deben de estar en los lugares que siguen. Acomodemos bien las cosas para que nos vaya bien, para que no volvamos a equivocarnos. Además, búscate un tiempo a solas con Dios. Mire lo que dice el texto. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Perdóneme, se me está resecando mucho la garganta. Segunda cosa, búscate un tiempo a solas con Dios. Búscate un tiempo a solas con Dios. Ya arreglaste las prioridades. Segundo paso. Búscate un tiempo a solas con Dios. Jacob se encuentra con este varón y lucha con él. Y más adelante en el texto entendemos que es Dios mismo presentándose a Jacob. Busca a Dios en un tiempo a solas. Hermanos, vale la pena que te tomes unos momentos a solas con Dios y veas lo que Él quiere hacer en tu vida. Jacob se toma esa noche. Y aunque dice que luchó con este hombre, más adelante hablaremos del asunto. Lo que entendemos es que pasó esa noche con Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Segundo problema que tenemos y error que cometemos, y por eso tomamos malas decisiones. No pasamos tiempo a solas con Dios. Disfrutamos la adoración aquí comunitaria, la que hacemos como iglesia. Nos gozamos cuando nos vemos con algunos hermanos. Pero ¿hace cuánto que tú solo, ahí en la intimidad de tu casa o de tu corazón, no cantas al Señor? Le voy a decir una cosa. La primera música que oyes en el día es la que se te queda para todo el día. Así es que tenga cuidado con qué música pone. Porque si usted pone en su alarma para despertarse, iba a dar ejemplos, pero no tiene sentido, hermanos, porque a lo mejor lo único que revelo son mis gustos musicales. Pero si usted pone alguna canción que le guste, esa la va a traer todo el día en la mente. Así es que si sabe esto que le estoy diciendo, ¿qué sería aconsejable poner en una alarma para despertarse si lo va a traer todo el día? Pues un himno, una alabanza, algo que puede estar repitiendo todo el día y que le lleve a estar a solas con Dios. El Salmo 119 se va a seguir dormido, hermana, no se va a despertar. La verdad es que necesitamos buscar un tiempo a solas con Dios, porque no lo estamos teniendo, hermanos. Y el no tenerlo nos lleva a decidir mal. No es lo mismo levantarte en el día por la mañana y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga en este día? A llegar hasta la noche y decir: Señor, perdóname por lo que hice en el día. Si nota la diferencia, por eso es mejor buscar al Señor de mañana. De madrugada te buscaré, dice el salmista. Por eso es mejor, porque es mejor levantarte y decir: Señor, para este día, ¿qué quieres que haga? A llegar a la noche y decir: Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Tenga un tiempo a solas con Dios. Pero no solo me refiero al tiempo devocional, hermanos. Me refiero también a un tiempo especial que dedique para el Señor. Busques el tiempo para salir a caminar y estar orando al Señor, para hacer ejercicio, y mientras que lo hace, dedique ese tiempo al Señor. O simple y sencillamente haga un ayuno de televisión, de redes sociales, y dedique ese tiempo para buscar al Señor. Ayer vi un video que me llamó mucho la atención, que decía el valor de los cuadernos de papel. Y pues yo sé que ustedes son tecnológicos y saben que ya las tabletas traen lápices y uno puede hacer apuntes sobre la tableta, ya no necesitas papeles. Y este hombre daba una conferencia acerca de qué tan importante era usar un cuaderno de papel, allá como en la prehistoria lo usábamos, hermanos. Y él decía: cuando usas un cuaderno de papel, no hay notificaciones que te distraigan, no hay tentación de cambiarte de aplicación para ver otra cosa, no hay forma que algo te pueda distraer. ¿Y sabe qué? Tiene toda la razón. Mire, si usted ya no quiere usar su Biblia en libro, lo entiendo, porque en el celular tenemos como 400 versiones diferentes. Pero cuando usted usa su Biblia en libro, no hay notificaciones que lo distraigan. ¿Ya se dio cuenta de eso? Porque a veces estamos leyendo la Biblia y entra mensaje de WhatsApp. Oye, urgente, contéstame urgentemente. Y uno está leyendo la Biblia y dice: no, pues tengo que contestar. No se vaya a desatar la Tercera Guerra Mundial porque yo no contesto este mensaje. Entonces cambio de aplicación y dice: contéstame urgentemente, ¿no has visto a mi perro? Y uno dice: pues no era tan urgente, pero ya te distrajiste. Y como ya viste ese, ya ves toda la lista que tienes. ¿Y dónde quedó la lectura de la palabra? Si se da cuenta qué fácil somos de dedique un tiempo a solas con Dios. Haga ayuno de televisión y redes sociales y busque a Dios. Y dígale: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? A mí me encantaría hacer esto, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Hace un tiempo di una conferencia para un grupo de gerentes y encontré yo dos preguntas que debes de hacer a la gente para ayudarle. ¿A qué vas a dedicar esta semana? ¿Cuál es tu prioridad esta semana y en qué puedo ayudarte? Yo creo que deberíamos orar así, decirle: mira, Señor, esta semana tengo este desafío, este problema, esta necesidad, esta gratitud, esto. Ayúdame en lo que voy a hacer. Busque a Dios a solas y deje que Él le dirija en su vida. ¿Van conmigo, hermanos? o ya se me quedaron pensando en sus redes sociales, en que no contestó a tiempo las redes sociales. Segunda cosa, hermanos, haz una búsqueda intensa de Dios. Y esto es lo segundo que quiero decirle, haz una búsqueda intensa de Dios. Voy a leer los versículos del 25 al 32, de Génesis 32. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el lugar de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado, Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual es el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Recuerde que estamos hablando de cómo corregir el pasado. Segunda cosa, acepta los cambios que Dios quiere hacer en ti. Acepta los cambios que Dios quiere hacer en ti. En este tiempo de búsqueda de Dios, lo primero que quiero decirle es, acepta los cambios que Dios quiere hacer en ti. Jacob tendría que dejar de ser el engañador para llegar a ser el líder del pueblo de Dios, el pueblo que Dios formaría para traer al Mesías. No podemos cumplir con el propósito de Dios si primero no somos parte del pueblo de Dios. Y hermanos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que hasta ahora nos han dado seguridad. Jacob se sentía seguro porque a través de sus artimañas y triquiñuelas había logrado mucho de lo que él quería. Pero Dios le dice, ya no puedes ser más engañador. Ya no quiero que te llames Jacob. Ahora quiero que te llames Israel. Quiero dejar atrás su pasado. Acepte los cambios que Dios le pide, porque sabes, Dios ya no quiere que seas lo que hasta ahora has sido. Y ahí cada uno de ustedes póngale nombre. Para Jacob era engañador. ¿Qué es lo que Dios ya no quiere que yo sea? ¿Qué es lo que hay en mi vida que no está agradando a Dios? Y deje que Dios le transforme. Dios quería cambiar a Jacob para siempre y lo hace a través de su nombre. Y le dice, no más lo que eras antes. Hoy quiero que seas una persona diferente. Cuando buscas a Dios, debes estar dispuesto a los cambios que Él quiere hacer en tu vida. ¿Se acuerdan con el profeta que le dice, ve a la casa del alfarero y ve a trabajar al alfarero? ¿Se acuerda? Y dice, ¿qué es lo que él hace? Pues él toma el barro y le da la forma. ¿Y qué pasa si el barro toma una forma que no le sirve? ¿Qué hace el alfarero? ¿Lo destruye? Y vuelve a empezar. Cuando te digo que aceptes los cambios, es estar dispuesto a que el alfarero haga su trabajo en tu vida. Y que lo que no esté bien, lo deshaga y lo vuelva a hacer de nuevo. Porque esa es la manera de ser parte del plan de Dios. Dios te ama como estás, pero no quiere que sigas así. Se lo repito, Dios te ama como estás, pero no quiere que sigas así. Quiere transformarte para poderte usar. Quiere transformarte para que puedas ser lo que Él quiere que seas. ¿Qué le parece, hermanos? Que ahora que viene el Mundial de Qatar, hicieran un estudio en México y dijeran, usted es el jugador que la selección necesita. Olvídese del Chicharito y de todos esos. Ustedes, hicimos todo un estudio genético en todas las bases que tenemos y resulta que usted es el jugador que necesitamos y lo queremos llevar a la selección mexicana. ¿Qué sería, hermanos? Lo primero diría uno, no, pues gracias, yo sabía que era bueno, pero no tanto. ¿No? Y me daría mucho gusto. ¿Y qué? ¿Y ya podríamos ir así a Qatar? ¿No se le hace que nos falta algo de entrenamiento? Algunos tendrían que bajar de peso, otros tendríamos que subir. De masa muscular, quiero decir, de masa muscular. No podríamos ir, aunque nos dijeran, usted es el elegido y usted es el que está listo para eso. No podríamos ir, porque nos falta dejar algunas cosas y tomar otras. ¿O no? O si usted sí está como para salir al mundial ahorita mismo. Bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. El Señor te dice, yo tengo planes para ti y son planes grandiosos, pero necesitas dejar algunas cosas para ser transformado en lo que yo quiero que seas. Hermanos, esta búsqueda de Dios debe de llevarnos a la disposición de estar listos para la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Él sigue cambiando el nombre de los que le buscan. Él sigue dándole sentido nuevo a las vidas de los que le buscan. Así es que tenemos que estar listos para aceptar los cambios. Segunda cosa que quiero decirle aquí, busca a Dios rindiéndote a Él. Ríndete a Él. Quiero que vaya conmigo al texto, por favor, en los versículos que leímos. Y dígame la parte más extraña del texto que usted identifica ahí. En las palabras literales del texto, ¿cuál es la parte más extraña que usted puede ver en este texto y quizás en toda la Biblia? ¿Sí? Se supone que Jacob lucha con Dios, ¿no? Y este varón le dice a Jacob, tú ganaste, has vencido a Dios y a los hombres. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo que venció a Dios y a los hombres? Lea bien el texto. ¿Cuándo es cuando vence? Cuando se rinde. No es cuando está luchando. Es cuando se rinde. ¿Sabe, hermanos? Ganamos la batalla cuando nos rendimos ante Dios. Cuando luchamos con Él. Porque no quiero que me transforme, porque no quiero aceptar lo que Él está haciendo, porque no me gusta su plan para mí y me pongo a luchar y me pongo a debatir y me pongo a pelear. No estoy ganando nada, estoy perdiendo. Jacob gana cuando se rinde, cuando es tocado en esa coyuntura y entonces se rinde. El varón dice, has luchado con Dios y has vencido. Jesús Adrián Romero tiene una canción que habla de eso. Se titula Te Dejo Ganar. Si no la he escuchado, escúchela. Vale la pena. Vale la pena porque él dice esto. Gano más cuando pierdo porque me rindo ante ti. ¿Sabe, hermanos? En esta vida nos han enseñado siempre que tenemos que ganar, que tenemos que ser de excelencia, que tenemos que ser el número uno, que tenemos que ganar para todo. La palabra de Dios aquí nos dice, pierde para que ganes. Porque nosotros encontramos nuestro propósito en Dios. Cuando nos rendimos ante Él, cuando caemos de rodillas a sus pies y le decimos, Señor, haz de mí lo que quieras. Tenemos que aprender de la porción esta de la palabra de nuestro Dios. No le vamos a ganar a Dios jamás. Si Él quiere transformarnos, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y usted y yo necesitamos comprender que ganamos cuando nos rendimos ante Él. Estas palabras de Dios no salen mientras que Jacob lucha, salen cuando Jacob se rinde. Hermanos, es necesario que nos rindamos delante del Señor, que nos dobleguemos delante de Él, que entendamos que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Si tú te rindes ante el Señor, ganas. Ganas y comprendes su propósito y Él hace su voluntad en nosotros. Y entonces, su propósito en nuestras vidas se cumple. Hasta ahí va muy bien el texto, ¿a poco no? Está bien bonito el texto. La parte que sigue es la que es muy complicada. La tercera parte del mensaje. Enfrenta la realidad. Capítulo 33, ahora los versículos del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus hijos y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Oiga, qué texto más maravilloso, qué texto más maravilloso. Jacob se va a encontrar con su hermano. Ahí estaba el problema del pasado, ¿se acuerda? Tenían que arreglar ese asunto. Jacob va con sus esposas, sus niños, sus criados, sus rebaños. ¿Y Esaú con quién viene? Con 400 hombres. ¿Qué texto, hermanos? Sí, yo quiero pensar en Jacob así, que se ve con su familia, con el montón de niños y las esposas y los borreguitos y los siervos. Y de pronto ve la polvareda que levanta su hermano con 400 hombres. Y es él a quien defraudaste. Es él a quien le debes. No venía un cobrador de Coppel. Venía su hermano con 400. Y no creo, hermanos, que trajera a 400 educados gentlemen para tratar el asunto diplomáticamente. Seguramente traía gente de guerra. ¿Qué es lo que Jacob hace? Y es lo que quiero que vean aquí. ¿Cómo enfrentamos la realidad? Primero, acéptala. Acepta la realidad. Jacob se da cuenta que no puede enfrentar a Esaú y acepta sus limitaciones. Mientras que no nos demos cuenta exactamente de quiénes somos y qué tenemos y qué hemos hecho, no podemos enfrentar los problemas. Cuando un médico te va a atender, lo primero que dice es, hace un diagnóstico y lo dice, hagas estos exámenes para ver cómo está. Y ahí sale y a partir de ahí se trata. Bueno, pues, ¿qué cree que hace, ¿qué hace Jacob? Hace un análisis y dice, no voy a poder enfrentar a mi hermano. Si me pongo violento, no tenemos ni esperanza de ganarle. Acepta la realidad. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Si ofendiste, acepta que lo hiciste. Dejemos de negar la realidad y aceptemos las cosas como son. Se lo repito. Dejemos de negar la realidad y aceptemos las cosas como son. A partir de ahí podemos arreglar las cosas. Mientras que yo suavice las cosas, no voy a poder avanzar. Mire, si soy mentiroso, lo primero que tengo que aceptar es que batallo con la mentira y decir delante del Señor, Señor, soy un mentiroso, ayúdame a cambiar. Mientras que yo niegue esa verdad y yo diga, bueno, no soy mentiroso, es que a veces tengo que adaptar la verdad. No soy mentiroso, pero adapto la verdad para que no hiera, para que no lastime, para que... Eres un mentiroso, eres un mentiroso. ¿Sí queda claro lo que quiero decir, hermanos? Acepte las cosas como son. Hace poco oí una entrevista a alguien que le preguntaban y decía, ¿eres alcohólico? Y decía, no. O sea, yo sí me tomo en la mañana mis 3 o 4 copas de vino, pero alcohólico no soy. Y le decían, ¿todos los días? Y decía, todos los días. Bueno, pues cada quien se define como quiera definirse, ¿verdad? Pero acepte la realidad, porque a partir de ahí podemos ser transformados por el Señor. Jacob mide sus fuerzas y dice, no los podemos enfrentar. Aquí vienen mujeres, aquí vienen niños, aquí vienen criados, aquí viene este trae gente de guerra, yo no lo tengo. Y el que le ofendió fui yo. Él no me debe nada, yo le debo a él, porque yo lo ofendí a él. Entonces lo primero que hace, hermanos, es que acepta su realidad. Y en segundo lugar, confía en el poder de Dios. Tenía que enfrentarse con su hermano. Dice que organizó a toda la familia, puso a los que más quería hasta atrás, como si alguien tuviera posibilidades de salvarse, pues fuera la esposa que amaba con su hijo José, y los puso hasta atrás. Pero mire el texto, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Él se rinde ante el Señor y dice, Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer, entiendo que no puedo hacer más. Lo que sigue depende de ti. ¿Y qué es lo que hace su hermano? Lo ve, lo abraza, lo besa y llora con él. Oiga, ¿y los 400 hombres que venían con él? Pues ahí estaban. Y yo me imagino a los 400 hombres diciendo, para esto nos trajo. Hombre, yo pensé que iba a haber sangre. Nos trajo para verlo besar y abrazar al otro. Pero es que no era Esaú, era Dios arreglando el pasado de Jacob. Ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora déjalo en mis manos. Y Dios se encarga de arreglarlo. ¿Sabe, hermano, por qué todavía batallamos mucho con cosas del pasado? Porque no hemos dado los pasos para arreglarlo. Y después no hemos dejado que Dios obre. Todavía creo que es por mí que se va a resolver esto. Y no, es porque el Señor lucha con nosotros. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que incline su rostro, a que oremos al Señor. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Estás luchando con tu pasado? ¿Hay cosas del pasado que no has arreglado y que hoy están teniendo un efecto en ti? Sea en tu relación con los hermanos, sea en tu relación con tu familia, sea en tu relación con cualquier persona. Hay cosas, errores, porque pueden ser solamente errores o pecados del pasado, que no te dejan vivir la vida a plenitud, que todavía cargan tu corazón. Acércate al Señor. Deja de tratar de resolverlos por ti. Y deja que el Señor trabaje, obre, haga en ti. Tres cosas. Arregla tu vida, pon las prioridades bien. Busca a Dios a solas. Acepta los cambios que Dios quiere hacer en ti y ríndete a Él. Ganas mucho más cuando te rindes ante el Señor. Y enfrenta la realidad. Enfrenta el problema que tienes y confía en lo que Dios hará. Ora al Señor. Acerquémonos a Él. Entreguémosle el pasado y dejemos que Él obre con poder en todo esto. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hemos fallado? Y como a tu siervo Jacob, nos persigue el pasado. No nos deja vivir en paz. Pero hoy venimos ante ti, Señor. Ayúdanos a arreglar nuestras prioridades para que podamos, Señor, vivir en paz y disfrutar la vida abundante que tienes para nosotros. Perdónanos porque hemos querido vivir, Señor, haciendo nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, porque hemos querido vivir esta vida sin tomarte en cuenta. Y eso nos ha traído muchos problemas, muchas dificultades. Pero tú puedes, Señor, transformar nuestras vidas, quitar ese pasado y darnos futuro y esperanza. Por eso venimos ante ti. Cada uno de nosotros conoces nuestro corazón, sabes quiénes somos, sabes lo que hemos hecho. Y lo ponemos todo en tus manos. Transfórmanos con poder, Señor, para que podamos encontrar en ti la paz que necesitamos. Para que podamos ser un instrumento útil en tu mano. Para que podamos cumplir con el plan que trazaste para nosotros desde el principio. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque siempre eres un Dios de segundas oportunidades. Porque siempre eres un Dios atento a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque eres un Dios que cambia nombres y transforma vidas. Cambia nuestros nombres, transforma nuestras vidas y úsanos para el avance de tu reino. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición de estar reunidos. Gracias por el gozo, Señor, de poder estar juntos para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres siempre bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de volver a empezar. Bendito seas. quiero pedirte, Señor, tu bendición para tu iglesia. Ayúdanos, bendícenos y guárdanos. Que esta semana, Señor, que hemos iniciado, podamos vivirla para ti. Que podamos ser luz para los que están en tinieblas. Que podamos, Señor, agradarte en todo lo que hacemos. Y Padre, que la próxima vez que nos reunamos como iglesia, podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida. Llévanos en paz. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos. Dale salud, Padre. Trae restablecimiento para sus vidas, especialmente aquellos que se han contagiado de COVID en estos últimos días. Está con ellos y levántales, Señor. Bendice a mi hermana Cande en la operación que estará siendo sometida hoy. Sosténla, ayúdale y guía a los médicos, Señor. Y Padre, permítenos a todos nosotros vivir cada día para agradarte y cumplir tu propósito. Gracias por todo lo que has hecho hoy en nuestras vidas y gracias por lo que harás en ellas. En Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos. Amén.